lunes mucho frío. Y
el lunes mucho frío. Bueno, che, vamos a empezar el invierno dentro de muy poquito, así que les adelantó un poco el invierno, ¿eh?
Oh, Dios, Bernardo.
¿Usted qué dice, Lucía Jaime, que está ahí en la legislatura de la provincia de Buenos Aires? ¿Se adelantó el frío o no?
Se adelantó, definitivamente.
Sí, ¿no?
Hay que estar ayornado y abrigado para no quedarse encerrado en la calle, ¿no? Para
sí.
Afrontar el exterior.
Así es, bueno, pero igual si vas a salir, te diría que te abrigues.
Sí, estoy súper, súper abrigada. Ahora dentro de la legislatura, como bien decías, bueno, un día...
Ahí hay un ambiente tranquilo. Hay un ambiente más cálido, es un microclima.
Sí, hay un microclima aquí adentro. Lo cierto es que hoy fue un día tranquilo, teniendo en cuenta que generalmente suele haber sesión. Esta semana no tuvimos sesión, pero sí varios temas de agenda que se estuvieron presentando. Ayer adelantábamos una conferencia de prensa que estuvo a cargo del Frente Renovador para proponer un paquete de medidas en relación a los secuestros, ¿no? Un paquete de medidas antisecuestros que, bueno, es propuesto por todo el Frente Renovador. Así que, si les parece, vamos a hablar con el diputado Gutiérrez. Ramiro Gutiérrez está aquí con nosotros y nos va a contar entonces en qué consiste este paquete de medidas. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputado.
Buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por la visita a mi oficina.
Bueno, queríamos entonces que nos cuente en qué consiste la propuesta de este paquete de medidas.
Bueno, nosotros estamos muy preocupados porque la seguridad tiene picos y el secuestro extorsivo, el secuestro liso y llano, el secuestro express o el secuestro virtual, como así lo puede haber recibido cualquier vecino por teléfono de esta provincia, está sufriendo un aumento de la temperatura. Y esto requiere una actividad intensa y potente del Estado que no estamos viendo en estas horas. Por eso el Frente Renovador propuso una serie de medidas que no son solo provinciales, también son nacionales. Básicamente hay cuatro líneas de actuación. Nosotros nos hemos caracterizado siempre por proponer, así que te describo las acciones más potentes. La primera es un límite al proceso excarcelatorio, la libertad anticipada, por varias razones. Primero, lo charlábamos contigo recién, una privación ilegal de la libertad calificada, es decir, una persona que por violencia o por amenazas sustrae su libertad a otra, la chupa, como se llama en la jerga, y la tiene privada de su libertad por más de un mes, es excarcelable en la provincia de Buenos Aires. Para nosotros es inentendible, así que pusimos un límite al proceso excarcelatorio y también a la llamada puerta giratoria. Muchas de las personas que hoy están realizando secuestros, que es una actividad que no es para cualquiera, hay mucha confusión en esto, realmente han tenido actividad pasada en esta vía del delito, son muy capaces para lo que hacen, saben que hay una ventana temporal en la cual el Estado está absolutamente indefenso para socorrer a una víctima en urgencia, que la víctima no tiene ni puede comunicarse con el Estado, y falta muchísima tecnología, que esa es la segunda pata importante de nuestro proyecto. Nosotros proponemos la adquisición de un software de localización en tiempo real del teléfono celular y de los dispositivos tecnológicos que la víctima pueda tener en su poder. Es una radiografía tecnológica dinámica de dónde se mueve la víctima y sus captores. Esto requiere una inversión. Nosotros le hemos votado a esta gobernadora el mayor presupuesto de la historia. Además, le hemos votado una emergencia administrativa con la cual puede comprar esos equipos que hoy lo utilizan las mejores policías del mundo. Nueva York, Washington, las agencias de seguridad. Además, hemos sido un país atacado por el terrorismo. No somos un país cualquiera. Hoy Francia sufrió un atentado tremendo e Inglaterra rápidamente contrató 2.500 personas para formar su centro de ciberseguridad y nosotros estamos realmente muy atrás. Y presentamos acciones nacionales porque el secuestro no es una fotografía, es una película. Y en esa película hay al menos tres partes. En la última de esas tres partes puede ser de final abierto. Inmovilizar a una persona no es una cuestión fácil. Piensen ustedes mismos a quien tienen al lado si lo podrían inmovilizar. Genera resistencia a la persona y el secuestro termina o en la lesión o en la muerte. Bloomberg es un caso, para citar uno de tantos. Entonces, muchas veces cuando el secuestro viene mal, porque la policía ha actuado bien y encuentra en el proceso comisivo a los secuestradores, generalmente se muta a una segunda práctica delictiva, que es la toma de rehenes. Nosotros no lo tenemos como delito. Perú y otras legislaciones muy cercanas en nuestra región lo tienen previsto, así que establecemos como delito la toma de rehenes. Pero el comienzo, que es la primera etapa, que se llama conspiración al secuestro, hoy tampoco está previsto en la ley. Cuando una banda se reúne y se asocia con el fin de salir a la calle a buscar una víctima, pero es desarticulada en ese momento, es impune. El acto preparatorio al secuestro no es punible. Entonces nosotros ampliamos, creamos la figura con el Frente Renovador de la conspiración al secuestro y hemos previsto o pedido desde la legislatura de la provincia de Buenos Aires que esos proyectos que presentó Massa en un código penal sean de tratamiento urgente. También existe una preocupación muy fuerte de las Naciones Unidas. Aquí con tu notera estábamos viendo que existe un manual de la ONU, Naciones Unidas, sobre el secuestro. Es una verdadera política de Estado. Nosotros somos parte de la ONU. La ONU desde el 2006 nos está diciendo que cuando aumentan los secuestros extorsivos es porque aumentó el narcotráfico. Es la forma predilecta de financiarse que tienen quienes desean ingresar al mercado ilícito más rentable, que es el de la venta y distribución de la droga. Con lo cual debería estar el Estado muy preocupado. Aumentan los secuestros, hay fuerte presencia de actividad del narco. Esto explotó para nosotros todos los relojes y decidimos impulsar un paquete de medidas muy fuertes que se presentaron ayer bajo el título de ley ante secuestros.
Elisa, ¿quieres hacerle alguna pregunta al diputado?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, diputado Ramírez, ¿cómo le va? Hola, ¿me escucha? Muchas gracias. La pregunta es esta porque estuve tomando nota de algo de lo que usted ha dicho, que además es un especialista, si no me equivoco, en derecho penal usted, ¿no?
Es así, yo soy profesor en derecho penal y he sido viceministro de justicia.
Así es. Ahora, la pregunta es esta, ¿por qué, por ejemplo, se necesita de una ley para implementar un sistema de localización de celulares, ¿no?, que sea a través del 911? Porque se supone que es tecnología que ya tendría que estar en la provincia o que las compañías telefónicas deberían brindarla.
Es así, no existe la legislación. Los países más cercanos a nosotros que la han instrumentado son Perú y Chile. Realmente a nosotros nos falta no solo comprar la tecnología, sino el marco regulatorio que permita acceder al carrier de las antenas, a la información de datos que tienen las antenas de las concesionarias del servicio de telefonía, para en tiempo real poder iluminar un teléfono, así se llama, poder ver cómo se mueve ese teléfono. Uh-huh. Esa legislación la hemos presentado en el día de ayer como un primer paso de una discusión.
¿Y cuánto es la inversión que se necesita, que la provincia no puede hacerse? A ver, ¿es mucha la inversión económica que hay que hacer, diputado Ramírez, o es algo viable?
De ninguna manera es mucho. Hoy son programas, ni siquiera hay que comprar un hardware, son software. Realmente para un Estado que tiene que cuidar la vida de 16 millones de personas, no es una inversión muy cara. Es una decisión política, son prioridades. Nosotros creemos que el crimen organizado está operando con total libertad en la provincia y por eso nosotros tenemos que mostrar nuestras herramientas de acción. Uh-huh. Quien secuestra utiliza varios sistemas. El primer sistema es un lanchador. El lanchador es una persona que está en la vía pública escaneándote. Te miró los zapatos, te miró el reloj, te miró el auto, miró la proximidad a un cajero automático, hizo la inteligencia de tu casa y con toda esa información rápidamente sabe si sos una víctima que se va a resistir, una víctima que le puede aportar recursos, una víctima que va a pagar. Después te abordan en un semáforo, te llevan un cajero o te tomaron un chico de la puerta de tu casa.
Como los otros días a una nena de 9 años con su niñera, ¿no?
Absolutamente. Cualquier persona hoy está mirando tu actividad cotidiana. Las personas somos muy rutinarias, sacamos la basura a determinada hora, llevamos los chicos a la escuela a determinada hora y eso que para nosotros es una forma de actuar normal, para otro es una ventaja para cometer una actividad delictiva muy peligrosa. Claro. Frente a esto nosotros tenemos que tener actividades que las podemos ir haciendo hoy sin la necesidad de la inversión. La inversión va a venir, pero ¿quién mira al que nos está mirando? Tiene que ser el policía local. Policía local tiene que estar preparado para descubrir al lanchador en su barrio. Tiene que saber quiénes son los vecinos, qué auto tienen, cómo se mueven, y cuando aparece alguien extraño en el barrio, tienen que pararlo y preguntarle quién es, qué está haciendo y a dónde va. Existe un sistema que Felipe Solá ya había comprado en su gobernación, que se llama MorfoTouch, que tiene el tamaño de un teléfono celular. Es un escáner casi portátil, donde se apoya un dedo y en 60 segundos se dice si, o el escáner nos informa si esa persona tiene antecedentes, tiene pedido captura. Realmente hoy hay que invertir porque del otro lado se abre una ventana en la que estamos indefensos. El sistema 911 que me preguntabas antes, sí, que si vos ingresás hoy a la página del Ministerio, vas a encontrar que 911 quedó como un casi como un blog aparte, con los colores todavía del gobierno anterior, con los nombres y funcionarios del gobierno anterior, y es un sistema que está obsoleto, porque vos llamás y no puede identificarte el sistema donde está.
Ahora, diputado, una pregunta. Ahora, el tema de la inseguridad o seguridad, el tema de los secuestros que en estos últimos dos meses, ¿no? Empezamos a escuchar que otra vez hay secuestros express o secuestros, el secuestro de cada día, ¿no? De alguien en un barrio cuando salía o entraba del colegio, sus hijos. Bueno, la familia de Mercury, ¿no? Nada más ni nada menos. ¿Es solamente una cuestión de ley? ¿Es una cuestión de incorporar nuevas tecnologías? Porque también en algunos distritos, son distritos que tienen cámaras por todas partes, que pueden hacer seguimiento, pueden hacer monitoreo, donde pueden rápidamente poder detectar si hay una situación irregular en una cuadra por las cámaras. ¿O es una cuestión de que faltan políticas públicas y es una incapacidad muchas veces de no saber cómo abordar la cuestión?
Son todas esas cosas que acabas de nombrar y mucho más. Vos fíjate que cuando vamos a un ejemplo práctico, en este momento estalla un llamado en el 911 y alertan de que una persona ha sido secuestrada. Va a tener menos posibilidades que si una persona vive en un municipio donde existe centro de monitoreo, botón antipánico, con una aplicación en un teléfono celular, en un smartphone, donde por una situación de la tecnología aplicada vamos a poder tener posicionamiento geoconferencial de ese teléfono. Pero aún en cualquiera de las dos situaciones, el que pudo estar en un municipio que implementó políticas de Estado que van a defender más a sus víctimas, o el Estado que llamás al 911 y te va a atender un operador y no sabe dónde estás, en ese momento el conflicto debe ser gerenciado por un comité de crisis que va a intervenir en la urgencia. No es cualquier cuerpo operativo, es una fiscalía muy capacitada, con una policía judicial que tenemos votada por ley que debería administrar esta tecnología y rápidamente poder ver en tiempo real a dónde va esa persona o articular las medidas de retenes para empezar a cortar la circulación y ir conduciendo por una vía segura a los secuestradores hasta poder detenerlos. Esto es mucha voluntad, mucha capacitación, inversión y sobre todo tener muy claro que de qué lado queremos estar. O si uno se pregunta quién maneja la calle hoy, es una pregunta difícil.
Claro. El otro tema, mire, justamente hay una cifra alarmante. Hubo 13 secuestros por mes en todo el país, en estos primeros 5 meses. La cifra se desprende de estadísticas de la Procuración General de la Nación. Al menos fueron 133 los secuestros extorsivos sucedidos en lo que va del año 2015, ¿no? Perdón, 2016.
Nosotros sabemos que existen cifras que son las que da la Procuración de la Provincia de Buenos Aires. El año pasado fueron 44 secuestros. Ajá. Pero la Procuración siempre llega casi a año vencido con sus cifras. Hoy solo una organización, una ONG, Defendamos a la República, tiene datos de ir a compulsar las mesas de entrada de la Fiscalía y nos está avisando que hay casi un secuestro extorsivo por día. Pero también en los últimos 3 años se ha evadido un preso por día de los servicios penitenciarios y también sabemos que las personas que son atrapadas muy pocas de ellas, ínfima cantidad, llega a tener una sentencia condenatoria. Por eso hay que trabajar la idea sistémica.
Sí.
Esto no es solo la respuesta represiva del Estado, es la inclusión, es la educación, que funcione la justicia, que el vecino sienta que alguien lo defiende por parte del Estado. Son muchas cosas. Bueno, tengo que partir porque estoy en Avellaneda en un rato hablando de estas y otras cuestiones, así que muchísimas gracias por haberme permitido hablar con la audiencia de todos ustedes.
Bueno, muchas gracias, diputado.
Bueno, lo despedimos entonces al diputado Gutiérrez, que ya está saliendo. Y bueno, estaremos en contacto mañana cubriendo seguramente
Lucía,
la marcha.
cuando tengas posibilidad de que el diputado no se tenga que ir rápido, pero que podamos hacerle otra nota, también pregúntale la semana que viene o la próxima, o a cualquier otro diputado del Frente Renovador, ¿por qué se relaciona el tema tecnología y situaciones de investigación con la puerta giratoria? Porque una cosa es el Poder Judicial y las leyes, quien permiten que los que están en situación de privación de la libertad salgan o no, son los jueces, y eso lo hacen porque hay leyes. Y por el otro lado, tiene que ver con una cuestión de investigación, el Poder Ejecutivo, que es el que ejecuta políticas de seguridad. Digo, porque si no es como que no queda claro, ¿no? La culpa de quién es. ¿Es de la puerta giratoria, supuesta puerta giratoria, o es porque el Poder Ejecutivo no tiene políticas públicas acordes para el gran problema que es el de la seguridad e inseguridad? Y esto que él decía, por ejemplo, el control del narcotráfico también.
Así es, la verdad es que suele suceder esto, ¿no? La confusión entre los distintos poderes, entre los distintos responsables de cada una de las áreas. Si bien está entendido que es una cuestión compleja, es importante desglosarla, desarmarla y ver cuáles son los actores que intervienen en cada una de esas cuestiones, ¿no?
Así es. Lucía, muchas gracias por esta comunicación. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Era Lucía Jaime, desde la legislatura de la provincia de Buenos Aires.